El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos hoy celebrando el domingo número 15 del tiempo ordinario. Estamos casi llegando, por decirlo así, a la mitad del tiempo ordinario, es decir, a la mitad de la presentación que la Iglesia nos hace del misterio cristiano a través de la liturgia, a través de la palabra de Dios. Y hoy, como hemos podido escuchar, tenemos con mucha profundidad, con mucha riqueza, el misterio de la vocación apostólica, de la vocación sacerdotal que Dios nuestro Señor estableció desde los tiempos más remotos, desde el pueblo de Israel. Y así tenemos hoy en el libro de la profecía de Amós, ya hablamos hace un año de Amós, en este periodo es uno de los profetas menores, era un cultivador de higos, como él mismo dice, y de buenas a primeras, Dios nuestro Señor lo llama para ser su profeta, su enviado. No sé si repararon, pero en la última expresión de nuestra primera lectura, tenemos una clara y aparente contradicción. Dice Amós: no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de higos. Hace una declaración muy clara en donde él niega ser profeta. Dice: yo soy un pastor, yo soy un campesino, yo soy una persona normal de la tierra y de la profesión y de todo. Acto seguido, el mismo Amós dice: el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Qué interesante esta aparente contradicción, y voy a decir por qué es solamente aparente. Es solamente aparente porque todos los que Dios nuestro Señor ha llamado a ser sus representantes de cualquier modo que sea, inicialmente no lo sabían ni lo pensaban. ¿Cuántas veces he conocido yo vocaciones, hermosísimas y claras vocaciones, de gente que estaba completamente en otro canal? Gente a lo mejor que ya se iba hasta casar, o tenía una profesión universitaria, trabajo, o incluso cosas más significativas, entre comillas. Estos días leí la vocación de un pobre joven totalmente drogado, alejado de Dios, alejado de todo, y cuando tocó fondo, literalmente, y casi a punto de la muerte, Dios nuestro Señor lo llamó, ahora es sacerdote. No soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de higos. Es decir, soy una persona normal, tengo mi trabajo, tengo mi ocupación, mi profesión, y yo estoy a lo mío. Y en ese momento llega el llamado de Dios. ¿Cómo llega el llamado de Dios? Queridos amigos, queridos hermanos, no conozco dos vocaciones iguales. Hace unos días comentaba yo con nuestro querido Felipe, que por cierto ya se fue ayer a su curso de discernimiento vocacional. Comentaba yo con él que cuando yo me ordené éramos 60 sacerdotes, nos ordenamos 60 sacerdotes. Y unos meses antes de nuestra ordenación a algunos se le ocurrió hacer un libro con la historia de nuestras vocaciones. Pero claro, 60, teníamos que ponernos un límite, no recuerdo ahora si fue un número de palabras o de páginas. En todo caso, era una descripción muy breve de nuestra vocación. Y cada uno hizo su historia vocacional. Con nuestra fotografía se hizo un libro, 60 historias vocacionales. Sinceramente no leí ese libro antes de ordenarme, ni se me ocurrió. Pero 3 meses después de mi ordenación, Dios nuestro Señor me regaló una gracia muy especial. Verdaderamente, una gracia especial. Tuve un accidente deportivo. Estaba yo corriendo, jugando básquetbol, y en una carrera, en una descolgada, se me rompió el músculo de la pantorrilla, hasta lo oí. No se imaginan el dolor y el mal. Por supuesto, me caí, fue horrible, y me dijo el doctor, esto es delicado, a la cama. Estuve un mes en la cama, y en ese mes, entre otras cosas, me leí ese libro de mis compañeros, de mis hermanos sacerdotes que fueron ordenados conmigo, y yo en esa lectura descubrí cosas increíbles. No quiero ahora abundar en ejemplos, pero les puedo asegurar 60 historias completamente diversas una de otra. En edad, en circunstancias, en personalidad, en familia, en formación, en todo. Podríamos todos nosotros haber dicho, yo era estudiante, yo estaba en la universidad, yo trabajaba, yo estaba... Y era una persona normal que vivía en la normalidad de la vida haciendo mis cosas. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Queridos hermanos, qué hermosa es la gracia de la vocación que nos llega en el momento más inesperado, del modo más inesperado, y sobre todo llega de un modo divino, porque viene de Dios, divino. Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe los entresijos de la historia de la humanidad, y Él se aparece y te llama. La segunda lectura, hermosísima lectura de la carta a los Efesios, merecería toda una reflexión, una meditación, pero voy a decir solamente en este momento lo que viene a propósito del tema vocacional. En esta lectura San Pablo está como contemplando el misterio de Cristo. Todo lo que es de revelación, de gracia, de bondad, de providencia de Dios, el misterio de Cristo. Pablo se queda pasmado contemplando el misterio de Cristo. Y lo que subyace a todo lo que nos está diciendo aquí San Pablo es una cosa. Dios se hizo hombre. Lo que nosotros llamamos en la teología la economía de la encarnación. No economía en sentido de dinero, sino en el sentido de plan divino. economía de la encarnación. Es decir, que para realizar Dios todos sus planes, se hizo hombre, entró en nuestra humanidad. Y no se salió. No se salió más, porque Él quiso, ya desde el inicio de su ministerio público, llamar a 12 y hacerlos, si me permiten la expresión, esto es un término de la diplomacia, hacerlos un alter ego, hacerlos un otro yo. Y por eso vemos hoy que Jesús les da poder de expulsar demonios, les manda a predicar, les manda a sanar, es decir, les comparte Jesucristo lo que Él es. Y el máximo de esa condivisión que Jesús hace de su ser es cuando los transforma en sacerdotes de la nueva alianza el Jueves Santo y les da el poder de consagrar el pan y el vino. Fíjense que cuando yo consagro el pan y el vino, no digo, y como dijo Jesús, tomad y comed. Yo repito, in persona Christi, es decir, alter ego, otra. Jesús me da su persona, o yo le doy la mía a Él para consagrar el pan y el vino. Yo digo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Lo estoy diciendo yo con mi voz, pero es Cristo que lo está diciendo en mí. Queridos hermanos, qué hermosa esta economía de la encarnación, que repito, aparece fulminante en algún momento de nuestra vida y hace presente a Cristo hasta el punto de elegirnos para ser alter ego, otro Jesús. Por eso, la definición del sacerdote en algunas ramo de la espiritualidad sacerdotal es alter Christos, Christus, alter Christos, otro Cristo. Qué reto para nosotros sacerdotes, hombres pecadores, hombres normales, hombres que estábamos con el rebaño y cultivando higos. Qué reto tan grande ser otro Cristo. Tenemos que hacer un esfuerzo moral gigante para parecernos a Cristo, ser lo menos indignos posibles, pero sobre todo recibir el don del sacerdocio y asimilarlo en nuestra vida y dejarnos transformar por Él para que, repito, del modo menos indigno posible podamos representar a Cristo. Es la voluntad de Cristo, así lo quiso Él, es providencia divina, es plan divino, es economía de la encarnación, porque es Dios que sigue actuando a través de nuestra humanidad pobre, pero es así que Él lo quiso. Estamos de verano, para muchos jóvenes es un momento de discernimiento vocacional, no solo para nuestro Felipe, para muchos jóvenes en el mundo, en muchos seminarios, en muchas congregaciones religiosas. Pidámosle a Dios, Señor, mándanos sacerdotes según tu corazón. Despierta en los jóvenes la llamada para que encarnen tu presencia en el mundo en este tiempo en que, como siempre, lo necesitamos tanto. Que así sea.
Así sea.